el más golpeado con todo este tema, no solamente de Isagen, sino del futuro económico de este 2016. Ministro Cárdenas, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. Gusto saludarlo.
¿A usted le preocupa el futuro de la venta de Isagen por cuenta de lo que ya pasó con el tercer canal?
A ver, Julio, estaba oyendo con mucha atención al doctor Fajardo y sus puntos son sumamente importantes. Existe esa jurisprudencia, existe ese fallo del Consejo de Estado sobre el tercer canal, que es claro y que establece que en ese momento pues no se hubiera podido otorgar si no había pluralidad de propuestas. En este caso, ¿qué hay? Está el decreto que mencionó Camila, decreto único del sector de planeación, que establece que en las subastas se deben hacer abiertas, donde pueden llegar los diferentes proponentes, que al final solo se presenta uno, pues no hay, digamos, eso no le quita viabilidad al procedimiento, es decir, el procedimiento sigue siendo viable. En el caso de Isagen, cuando el Consejo de Estado suspendió el proceso en mayo del año pasado, donde había tres proponentes, digamos que cuando se reinicia en septiembre, y el mismo Consejo de Estado dice que le restituyen al proceso 4 meses, esos 4 meses terminan ahora el 27 de enero. En ese momento nosotros le pedimos a la banca de inversión que hiciera una nueva valoración de la compañía. Y más aún le pedimos a un tercero independiente que hiciera otra valoración. Con esas valoraciones sesionó el Consejo de Ministros en diciembre. Tan pronto nos las entregó la banca de inversión, sesionamos nosotros para analizar el tema. Y desde ese momento se previó que como había solamente 3 firmas precalificadas, pues a la recta final, el día final, podrían llegar a las 3, 2 o 1. Como efectivamente está ocurriendo, y que por esa misma razón era indispensable poner un precio base muy alto, que aún si llegara solo uno, pues ese fuera un precio, digamos, que refleja un buen valor, una alta valoración de la empresa, y eso fue lo que hicimos. La bolsa en ese momento estaba a 2.800 pesos la acción de esta gente, y se puso el precio en 4.130 pesos, o sea, un aumento muy considerable frente al precio de la bolsa. Y también se utilizaron unos múltiplos altos. ¿Qué son los múltiplos? El número de veces del EBITDA o la generación de caja de la compañía que se utiliza para valorarla. Entonces está vendiendo a 14, 15 veces el flujo de caja anual de la compañía, que también es un múltiplo muy alto en comparación con otras transacciones similares o comparables en América Latina. Entonces, esto para decirle que no es un tema nuevo, es un tema donde existe esa controversia, pero la posición del gobierno ha sido que es viable la adjudicación a un único proponente.
Ministro, usted ya habrá leído pues todas las columnas que hubo el fin de semana a favor y en contra, más en contra que a favor. Y le quiero trasladar 3 preocupaciones puntuales de 2 columnistas. Una, la de Iván Duque en la revista Semana, cuando dice que en la valoración de Isagen se desconocieron 2 cosas muy importantes. 1, el patrimonio ambiental de la empresa, y 2, el valor de las decenas de estudios que la empresa ha adelantado sobre el potencial energético del país. Y la del columnista Mauricio Cabrera Galvis en El Tiempo, cuando dice que el gobierno tiene otros activos de su propiedad que sí no son rentables, que puede movilizar para capitalizar a la Financiera de Desarrollo Nacional, y pone el ejemplo de las utilidades del Banco de la República, que habrían sido 21,3 billones de dólares. ¿Qué responde a ellos?
Vamos una por una. Sobre la del doctor Mauricio Cabrera. El Banco de la República maneja las reservas internacionales, que no son del gobierno, son del Estado Nacional, son del Estado colombiano. Son 47 mil millones de dólares. Naturalmente esos 47 mil millones de dólares, si uno los pasa a pesos, con la devaluación hoy valen más pesos. Entonces hay ahí, digamos, una valoración en pesos de las reservas internacionales. Eso es contable, por cierto. En el pasado, hasta la Constitución del 91, los gobiernos, como aquí se devaluaba todos los días, los gobiernos tomaban esas utilidades y las consideraban un ingreso corriente de la nación y se financiaban de esa manera. De devaluación es un factor que genera presiones hacia la inflación, y ese sistema ha mantenido devaluaciones permanentes y diarias pues también fue de la mano de una inflación que en Colombia estuvo entre el 20 y el 30% entre, a partir de 1970 y hasta prácticamente el año 2000. Entonces, con la Constitución del 91 se dijo, pongámosle fin a esta práctica, que no se tenga un sistema, digamos, expedito para financiar al gobierno a punta de la devaluación, de manera que esas utilidades no se puedan considerar ingreso del gobierno. Porque entre otras cosas eran un financiamiento primario, es decir, de emisión para el gobierno nacional. Bueno, se financiaba con esa emisión primaria. Esa era una mala práctica que condujo al país a tener, insisto, una inflación muy alta durante casi 30 años. Entonces yo no creo que valga la pena volver a ese mecanismo de financiación monetaria del gobierno y de un sistema donde la devaluación se convierte en una fuente de ingresos para el gobierno. Es una mala idea y es una idea que el país, digamos, ya desde hace más de 15, 20 años, pues dejó de lado y regresar allá sería un contrasentido en este momento. A mí me parece que es una idea inconveniente. Sobre los comentarios del doctor Iván Duque, las empresas se valoran por diferentes metodologías. La ley 226 establece que el Consejo de Ministros, cuando sesiona, debe considerar por lo menos tres diferentes metodologías de valoración. La que tiene más aceptación es la del flujo de caja descontado, es decir, se mira hacia adelante, hacia el futuro, los próximos 20, 30 años, cuál va a ser la caja que va a generar la compañía, y eso se trae a valor presente. Esa metodología es, digamos, la estándar. Pero también se mira cuál es el valor de transacciones de compañías similares por tamaño que se hayan hecho recientemente en otros países comparables a Colombia. O si utiliza otra valoración, y es cuánto vale en general un megavatio de generación de energía eléctrica instalado. Y por supuesto también se mira el precio de la bolsa. Se miran todas estas posibilidades. ISAGEN se analizó desde todos estos ángulos, desde todas estas perspectivas, y se llegó a la conclusión de un valor que se considera alto. Fíjese que en sus argumentos para retirarse la firma chilena, Colbún está diciendo que el precio es alto. Entonces aquí no se está subvalorando a la compañía. Si algo podemos estar tranquilos es que se adoptó un precio que es alto. Es un precio que tenía que darnos toda la garantía y la tranquilidad a quienes tomamos esa decisión en el Consejo de Ministros de que la empresa no se está regalando.
Ministro, pero más allá del precio de la empresa y del debate que existe sobre la subasta o no, sino específicamente de vender ISAGEN, otra de las preguntas que surge es ¿en qué momento nos volvió a parecer acertado que el gobierno y el Estado específicamente maneje un banco o maneje una financiera, que es a donde finalmente va a ir a parar la plata de la venta de las acciones de ISAGEN? ¿Por qué ahora sí el gobierno y el Estado es bueno para manejar un banco?
Esa es una muy buena pregunta, Camila, porque la gente le tiene mucho miedo a que se repitan casos como el IFI o el BCH, bancos que acabaron liquidados. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se está asegurando el gobierno de que eso no vuelva a ocurrir? Sabiendo que se necesita una entidad financiera con mucho músculo para poderle, digamos, financiar al país el programa de infraestructura. El programa de infraestructura es muy, muy grande. Es un programa, digamos, que no tiene paralelo en nuestra historia reciente, en términos de las obras que se van a hacer, los kilómetros de carretera que se van a construir, pero sobre todo en las necesidades de financiamiento que va a tener. Y aprovecho para decir ahora que en un escenario internacional con el precio del petróleo acercándose a los $30 por barril, donde los mercados están totalmente convulsionados, pues nosotros debemos reforzarnos aún más todos los mecanismos y todos los, digamos, todas las herramientas e instrumentos que tenemos para asegurar el financiamiento del programa de infraestructura, que va a ser, digamos, la principal estrategia de crecimiento económico de los próximos años y de las próximas décadas. O sea, este programa no puede fallar, es un programa indispensable para el futuro económico de Colombia. Entonces, es un programa que va a requerir muchísimo financiamiento, donde tendrán que aportar los bancos colombianos, donde tendrán que aportar los fondos de pensiones colombianos, pero se necesita una entidad que, digamos, tenga capacidad de asegurar un financiamiento adicional, complementario, para que toda la estructura, para que todos los demás financiadores del programa participen. Es una especie como de catalizador. ¿Y cómo evitar los errores del pasado? Bueno, eso se logró cambiando la estructura de la Financiera de Desarrollo Nacional de una entidad 100% pública a una entidad donde hay tres socios que no son el gobierno nacional. Está la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo del Banco Mundial para hacer negocios en el sector privado. Está la CAF y está un banco japonés, que es uno de los tres mayores bancos de Japón, el Sumitomo Mitsui, que tienen un elemento, digamos, de gobierno corporativo que es muy importante, y es que las operaciones requieren el voto favorable de ellos en la Junta Directiva. O sea, cualquier crédito que otorgue la Financiera de Desarrollo Nacional tendrá que ser aprobado también por ellos. Es decir, ahí se deja de lado cualquier posible sospecha de que la Financiera de Desarrollo Nacional comience a dar créditos descontroladamente y sobre todo sin un criterio de rentabilidad y un criterio de buen negocio.
Ministro, yo quisiera preguntarle, con este único oferente interesado en hacer el negocio, que sería Brookfield, el Fondo de Inversiones Canadiense, este nuevo comprador, pues se ha denunciado que este nuevo comprador podría cambiar el domicilio de Isagen en 7 años. ¿Esto entonces no afectaría pues el servicio de energía en el país? ¿Cuál es, digamos, como lo que está pensando el gobierno si la compañía canadiense decide pues retirar toda la compañía de Colombia?
Esta compañía no se puede ir de Colombia. Isagen es una empresa que presta un servicio público en Colombia, que tiene unas centrales de generación de energía en Colombia. No las puede desmontar y llevárselas para otra parte. Siempre estará regulada por las normas colombianas. Es una empresa que tiene que cumplir, porque se ha hablado, por ejemplo, mucho del tema ambiental, de que qué va a pasar con el agua y qué va a pasar con los bosques. Lo mismo que pasa con el agua y con los bosques que tienen empresas tan serias como Celsia, 100% privada, o Engesa, 100% privada, o las empresas, digamos, que operan en el sector que son de carácter público pero municipal, como la empresa de energía de Bogotá o las empresas públicas de Medellín, todas tienen que cumplir con los mismos estándares. El proceso de licenciamiento ambiental no distingue entre si es una empresa pública o una empresa privada. Y en materia tributaria, pues asegurarnos sobre este punto, porque esto el día de mañana no se pueda ir a un paraíso fiscal. Le considero que es una preocupación, pues, que es necesario desde todo punto de vista blindar que no se presenten ese tipo de circunstancias de cambios en los domicilios. Eso no sería aceptable para el gobierno colombiano.
Ministro, lo que es claro es que, no obstante la oposición de reconocidas voces a primera vista mayoritarias, la venta se va a hacer el día de mañana, aunque haya un único oferente. Quedaría entonces en ese escenario una duda abierta en el momento en que se vuelva a pronunciar el Consejo de Estado por los recursos que han interpuesto. Ante la eventualidad de que el Consejo de Estado se pronuncie en contra de la venta al resolver esos recursos, una vez la venta ya se haya hecho, ¿qué hacemos?
A ver, ese es un punto muy importante, porque, como dijo el exmagistrado, la ley en esta materia no ha definido, no ha tomado una determinación, no existe una última palabra. Existen, digamos, el fallo del Consejo de Estado con el tercer canal, el decreto que ustedes mismos mencionaron, existe el argumento de que en los pliegos, cuando se plantea la venta de Isagen, se dice que se puede adjudicar a un único proponente. Es decir, hay una evidencia sobre esta materia que no va toda en la misma dirección. Y en ese punto, el fallo del Consejo de Estado, pues, es como un elemento que va en la dirección contraria, que tiene que haber una pluralidad de proponentes. Pero también, si uno mira para atrás, en nuestra historia reciente, ha habido muchos procesos de adjudicación, incluso de activos en el sector eléctrico, como Chibor, o la CHEC, o esta, donde ha habido un único proponente. Es decir, tampoco es nuevo esto, el que a una subasta para un activo tan grande llegue un solo proponente.
Ministro, yo tengo una última curiosidad que le va a sorprender por la superficialidad de la pregunta, pero es que abrir un periódico, escuchar la radio, ver la televisión, es encontrarse con una cantidad de analistas dándole palo mañana, día y noche. ¿Usted cómo maneja ese tema? ¿No le están cascando demasiado?
Pues, Julio, yo creo que esto viene en parte con el cargo. O sea, uno tiene que asumir esta responsabilidad del Ministerio de Hacienda, entendiendo que primero hay que tener mucha correa, que tener la piel gruesa, y hay que tener claridad de cuáles son las prioridades y asumir costes políticos, asumir medidas que son impopulares. Si uno no hace eso, no es buen ministro de Hacienda. Si uno no da esas peleas, no es buen ministro de Hacienda. Si uno no está dispuesto a sacrificar popularidad, digamos, con el fin de tomar decisiones económicas acertadas y que el país vaya por el mejor camino posible, no hace bien su trabajo como ministro de Hacienda. Ahí es donde yo me refugio realmente, en ese principio, en ese concepto, y pues esa es la tranquilidad que obtengo. Estoy haciendo mi trabajo, por impopular e ingrato que resulte en algunas ocasiones.
Pues ministro, desearle una semana de mucha calma, de mucha piel dura, como usted dice, porque usted mañana va hacer el negocio de Isagen, y eso pues va a crear unas reacciones muy fuertes en contra, dentro de respetables puntos de vista, que también hay que advertir se revuelven con las coyunturas políticas propias de Colombia. Ministro, gracias por las explicaciones y mucha suerte con todo este episodio. Que conste que no le pregunté nada de la tributaria, ¿no?
Bueno, eso lo hacemos después.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Julio, muy gracias.
Bien. ¿Cómo vamos con la tributaria? Estamos con la Comisión de Sabios, que el presidente ha dicho que ese es un ingrediente que él no conoce por la irresponsable filtración. Pero, ¿qué se sabe del cronograma de la tributaria?
Pues lo que ha dicho el gobierno desde el año pasado es que en marzo es que se tiene fijada la fecha para presentar el proyecto de ley que tendría, como ha dicho el presidente, algunos componentes de las recomendaciones de la comisión de expertos para pues consolidar esta reforma tributaria estructural. El gobierno ha dicho que debe cumplir con esa tributaria también en parte por las exigencias de la OCDE y por no afectar las calificaciones de riesgo que tiene el país en el exterior. Sin embargo, pues tiene un componente político bastante fuerte, sobre todo pues por lo que se viene con la paz.
Sí, pero después de la filtración que tanto molestó al presidente, no nos han dicho cuál es la fecha en que esa comisión de expertos va a presentar formalmente el contenido, porque ese era el paso que seguía antes de la filtración.
Además, porque yo no sé quién, pero alguien le echó la culpa a uno de los expertos de la filtración, ¿no?
Sí, entonces debe haber un ambiente raro.
Ese señor ya está furioso. A mí me citan aquí a que dé una opinión. Yo doy la opinión y después quedo yo de filtrador. Una reunión de más de dos...
Sí.
Eso es muy difícil de controlar.
Lo cierto es que esa reforma tributaria, de hecho, ninguna reforma tributaria va a ser popular.
No.
Que la gente no quiere que le cobren más impuestos. Pero sí es cierto que hay una gente muy notable de todos los sectores, del sector salud, del sector económico, del sector jurídico, en esa comisión de notables que ha hecho un estudio bastante sincero y bastante bueno para darle al gobierno nacional cuáles son los resultados y qué deberíamos hacer. Y entonces ahora, pues evidentemente todos nos estamos enfrentando los unos a los otros diciendo que es el colmo. ¿Por qué no esperamos a que estos señores saquen los resultados?
Se revuelven todas las cosas, ¿no? O sea, por eso hablábamos del año bisiesto y de la Pascua en esa fecha de marzo. Son como coyunturas que nadie desearía. Es que se revuelve la venta de Isagen con la reforma tributaria. Uh-huh. Se revuelve la reforma tributaria, que no tiene nada que ver con el Quimbo, que tiene que ver porque volvemos a generación de energía.
No, y eso se revuelve con lo que usted dice, con el año del plebiscito, que a muchas personas, exacto, también les surge la duda de, y entonces la plata de la publicidad del plebiscito, ¿cuánto se van a gastar y de dónde va a salir?
Exactamente. No, entonces, sí. ¿Por qué no se habla de ahorrar, de cortar costo? Y lo que oímos son anuncios de más inversiones. Pero a eso agréguele otro ingrediente que es explosivo, que tiene una explicación técnica muy difícil de asimilar para un trabajador, es que le cuesten las cosas más de lo que le subió el salario mínimo.
Sí, pero
entonces ese es otro detonante. Pero hay de todo. Mire, yo recibo este correo. Señores W, iniciamos los carros, ustedes que tienen carro, iniciamos con un arancel muy alto, se paga un IVA altísimo. Tenemos el carro e iniciamos un calvario por tener un privilegio de ser su propietario. El costo de matrícula. ¿Se han detenido a pensar en lo que vale matricular un carro en Colombia? El costo de rodamiento para ponerlo a andar. Combustible con sobretasa, con IVA, todo por encima del costo real. Todos los años el impuesto de rodamiento muy alto. No hay punto de comparación con otro país. Seguro obligatorio. Revisión tecnomecánica. Y lo que más produce al fisco. Las multas. son casi confiscatorias. Tienen valores de casi un salario mínimo las multas. Y ahora quieren gravar aún más los carros de alta gama. O sea, no es un país de cargas equilibradas y no todos somos iguales, como dice la Constitución. Para mí, llegará el momento en que Peñalosa tendrá razón. Lo mejor será una bicicleta. Saludo, Eduardo.
Pero recortes al gasto sí ha habido. Hubo dos anuncios el año pasado después de la aprobación del presupuesto y ya el ministro a finales del año pasado también dijo que había que recortar otros 3,5 billones de pesos. Y lo que así suene muy impopular, si tiene lógica, es que la reforma tributaria estructural se haga antes de que se firme el acuerdo de paz, pues porque se sabe que hay que meter ahí los recursos para el posconflicto. Entonces, que no va a ser un palazo ahorita con reforma tributaria estructural y otro palazo después con recursos
para el posconflicto. La gran pregunta es qué congresista a votar sí a la reforma tributaria. A ver qué congresista se para y dice, sí señor, vamos a subir el IVA, sí señor, las empresas tienen que tributar menos y las personas naturales tienen que tributar más. Dudo mucho que haya uno que se vaya a dar ese lapo político.
7:30 en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en la costa este de los Estados Unidos. 1:30 nos escuchan en Prisa Radio, la Qué Buena en Madrid. Alberto, en su memoria, ¿existe un ministro de Hacienda que le hayan dado tanto garrote como al ministro Cárdenas?
Sí, tal vez sí.
¿Sí?
Sí. Sí, claro, porque es que el oficio, como él dice, ha sido muy duro y naturalmente las crisis han sido muy fuertes, ¿no? Es que hemos tenido problemas muy delicados en el pasado con cero crecimiento, con desempleo, con inflación alta, ahora, como lo ha dicho el director de portafolio, pues las circunstancias son difíciles, pero a su juicio manejables, siempre y cuando se tomen, obviamente, las precauciones del caso en cuanto que habría que bajarle al gasto.
Pedí concepto a constitucionalista Alberto sobre la venta de Isagen a un solo proponente. Teniendo en cuenta que no existe norma expresa que resuelva cuál debe ser el proceder de la administración, cuando iniciado un proceso de subasta se presenta a un solo proponente, el mismo proceso queda truncado porque no se puede materializar conforme a la ley del procedimiento establecido para esa modalidad. Quiero decir que existiendo una ley que establece un procedimiento de subasta, este procedimiento no se puede violar. Por ejemplo, si en el caso de Isagen existe un solo proponente a la hora de iniciar la subasta que está programada en los pliegos de condiciones, esta no se puede realizar porque no se podrían realizar lances de los proponentes porque solo hay uno y los lances están previstos para que cada proponente ofrezca mejores condiciones frente al valor de la venta. Ese es el sentido de una subasta. No pudiéndose ejecutar el procedimiento de una subasta, es de creación legal, no puede hacerse la subasta con un solo proponente porque violaría la ley de ese procedimiento. La jurisprudencia del Consejo de Estado pudiera ser un antecedente a tener en cuenta. No obstante, la adjudicación del tercer canal tenía una aplicación de normas especiales para ese sector de la televisión que pudieran no aplicarse en el caso de la venta de Isagen. Es decir, Alberto, que las dos subastas para este constitucionalista podrían ser no comparables.
Pues sí, el propio doctor Fajardo lo manifestó, lo insinuó, porque entre otras cosas no había un decreto que llevara a los proponentes a tener en cierta forma la seguridad de que no se repetiría el caso de la televisión, puesto que en el pliego estaba previsto que con el tiempo no quedará sino un solo proponente, como en efecto sucedió.
Ya regresamos, esta es La W.